exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Vamos a leer esta noche para nuestra meditación sobre la plenitud del Espíritu Santo y cómo conservarla. Primeramente un pasaje alegórico en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma que viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 12. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles. Sus hojas nunca caerán, allí no hay otoño, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, a 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ahora el pasaje tradicional sobre este tema, en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. tengamos una corta palabra de oración. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias que nos has acompañado tú mismo a lo largo de esta semana, cada noche con tu palabra. Visítanos esta noche, oh Señor, y por tu palabra y por tu Espíritu, ilumina de tal manera nuestro entendimiento, llena de tal gozo nuestra alma, de paz nuestro corazón, que sintamos que tú nos has hablado y te has glorificado en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, cada vez que se habla de o se toca este tema de la plenitud del Espíritu Santo, yo recuerdo a esa gran mujer de Dios que es la holandesa Corrie ten Boom, la famosa judía que fue perseguida durante la época del nazismo y que vivió una verdadera odisea, vio morir a su hermana en el campo de concentración y luego salió viva de milagro. Ha llenado el mundo con el Evangelio y con su testimonio. Vino a Buenos Aires y habló en uno de nuestros teatros más populares, el Teatro Avenida, que es un teatro español. Y allí se dirigió a todas las mujeres en una reunión que llenó el teatro. Ella habló de este tema, yo no estaba presente, pero contó esta ilustración que viene tan al caso. Ella había traído consigo, para ilustrarlo, un jarro, un tiesto, en el cual había papeles, había tierra, había guijarros, había distintas cosas. Y tenía también, porque lo pidió allí, una jarra con agua fresca. Y dijo, aquí dice, sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a tratar de llenar este jarro, este vaso, con agua. Y empezó a echar agua, y claro, el vaso estaba tan lleno de estos ingredientes variados que apenas entró un poco de agua y ya rebosaba. Y dijo, qué lástima, hay tanta agua aquí en el jarro, pero vamos a hacer otro procedimiento, que es el que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y tomando, ya le habían preparado allí un cubo, tomando este vaso, este jarrón, pues lo volcó y lo vació todo allí en el cubo y salió toda la basura que había dentro, hojas, piedras, guijarros, maderitas, papeles, lo vació completamente y después volvió a echar el agua y esta vez sí, el jarro, el vaso rebosaba de agua pura y cristalina. Y dijo, este es el procedimiento de Dios. No podemos hablar de la plenitud del Espíritu Santo si no estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos vacíe. Dios tiene para esto un proceso, que nos guste o no nos guste, es el proceso de Dios. Os recuerdo solamente el caso de Jacob. Jacob era un hombre como nosotros, por naturaleza engañador, falso, siempre tratando de llevar la suya por delante. Él hacía convenios con Dios, pero por su parte, él también buscaba su conveniencia. Dios tuvo que tratar con él en una manera de un proceso largo, pero penoso. Primero, tuvo que trabajar 7 años y le dieron la mujer que no amaba. Trabajó entonces otros 7 años por la que realmente amaba y cuando Labán se la dio, tuvo que trabajar otros 6 años, en total 20 años, bajo Labán, su suegro, quien lo engañó, quien le cambió el salario varias veces y el pobre Jacob vivía, dice, consumido en verano por el sol y en invierno por la helada, cuidando los rebaños de su suegro. 20 años duros, que lo dejaron consumido por las inclemencias del tiempo en la vida pastoril. Al fin se salió de Labán, oyendo la voz de Dios para volver al lugar donde Dios primero le había aparecido. A mitad camino se muere la mujer que él amaba, la esposa que él había querido tanto y por la cual había trabajado tanto. Se le muere en la mitad del camino. Allí al morir nacen José y Benjamín. Desde ese momento su cariño se ha de centrar en estos dos muchachos. Pero entonces Dios le lleva a otra prueba. José desaparece. Él cree que está muerto, mientras que José ha sido vendido a Egipto y ha ido a peregrinar allá y está en casa de Potifar y luego en la cárcel. Pero Jacob, ajeno a esta real historia, lo llora por muerto. Luego se entera, al ir sus hijos a comprar pan a Egipto, que Benjamín ha quedado preso en Egipto. Y entonces, en el colmo de la amargura, dice: José está muerto, Benjamín no aparece, vais a hacer descender mis canas con sangre a la sepultura. Y en un grito de protesta al cielo: todas estas cosas son contra mí. Él cree que Dios se ha puesto en contra de él. Y muchas veces nosotros, en nuestra poca fe, pensamos: todo me sale torcido, Dios está en contra mío, Dios no oye mis oraciones. Y nos olvidamos que Dios tiene un proceso de disciplina sobre nuestra vida y permite los golpes, permite las circunstancias para irnos puliendo, para irnos quebrantando, para irnos humillando, para irnos despojando de todo aquello que impide que Él nos llene de su Espíritu Santo. Al final, Jacob llega a Egipto. Han pasado los años, pero Jacob, después de su lucha con el ángel, ha sido transformado. Ahora es un hombre transparente. Ahora es un hombre que adora a Dios en su lecho antes de morir. Y nosotros, al verlo con las palabras de gracia y de sabiduría y proféticas que salen de sus labios, también nos sentimos constreñidos a adorar. ¡Qué distinto es este hombre! ¿Cómo ha cambiado de Jacob a príncipe de Dios? Pero el proceso ha sido largo, ha sido penoso. No ha madurado en un día, no ha sido cuestión de semanas, ha sido una vida. Y cuando hablamos de la plenitud de Dios y cómo conservarla, no estamos hablando de algo fácil. Dios quiere que sea fácil, porque yo encuentro, y vosotros también, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Esteban y otros que fueron elegidos con él para diáconos en la iglesia primitiva, Hechos 6, eran hombres jóvenes y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a trabajar en la plenitud del Espíritu Santo. Quiere decir que esto no es privilegio de hombres y mujeres ya viejos, ya maduros, ya curtidos por la vida. Esto es privilegio de todo creyente. Todo creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Es más, me atrevo a decir por la palabra de Dios, que me confirma en ello, que ser lleno de la plenitud de Dios, ser investido del poder de lo alto, ser lleno del Espíritu Santo, como lo quieras poner, es la circunstancia normal de toda vida cristiana. Lo anormal es a la inversa. Lo normal es que Dios no haya tenido obstáculos y que Dios no haya tropezado con resistencias en nosotros y que pueda llenarnos de su plenitud. Ahora, ¿qué es lo que ayuda? Suponiendo que Dios te ha dado fe esta noche para recibir de Dios con gratitud la plenitud que invade tu ser, la plenitud de Dios. Y que entonces tú sientes que Dios te ha vaciado y te llena. Que Dios te ha tomado en sus manos y puede hacer de ti lo que quiere. Primera cosa que yo recomiendo es mantener vivo el recuerdo de la cruz. Nadie conserva la plenitud del Espíritu Santo si se mantiene alejado de la cruz. Por lo general, los creyentes hemos mirado por la fe al Señor en la cruz y luego nos olvidamos. Sí, lo cantamos alguna vez en la cena del Señor, pero nuestros pensamientos están tan turbados en esta época, vivimos tan oprimidos por el diablo, tan bajo presión y tensión, que nos olvidamos de la cruz. Nos hace bien, en nuestras rodillas, volver al recuerdo de la cruz. Volver a contemplarla por la fe. Volver a mirar aquellas llagas por las cuales fuimos sanados. En segundo lugar, una vigilancia constante, yo recomiendo, sobre todo aquello que en nosotros puede contristar al Espíritu Santo. Ahora, no se necesita un estado especial de gracia para que el Espíritu Santo nos indique qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La Biblia no es un libro blanco donde hay una lista de las cosas permitidas y otra lista negra de las cosas no permitidas. Yo he encontrado, en mi humilde experiencia, que cuando estoy caminando con Dios y estoy en comunión con el Señor, el Espíritu, como dice Romanos 8, da testimonio a mi espíritu. Y si voy a decir una palabra, o voy a dar una afirmación, o voy en una reacción a decir o hacer algo, pero estoy en contacto con Él, aquí adentro se oye una voz interior, una voz pequeña pero firme: no, no lo digas, no lo hagas. Pero si estoy en contacto y vivo en comunión con el Señor, voy también a percibir si es sí. Es decir, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No solamente que somos hijos de Dios. Yo tuve un padre, nada más hasta los 8 años, porque murió dejándome huérfano a los 8 años. Ese padre era para mí mi héroe, pero él nunca tenía que ponerme la mano encima. Nunca tenía que decirme algo delante de la gente para bochornarme. Él me echaba una mirada. Yo lo comprendía. Y si era algo que yo no debía hacer, me batía en retirada, pero más rápido que ligero. La mirada de él lo decía todo. Y Dios es un Padre que nos ama y no nos avergüenza en público. No nos abochorna delante de la gente, diciendo a voces: no lo hagas, no lo digas. Él da testimonio por su espíritu a nuestro espíritu. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes de nuestras palabras y de nuestros actos. Debemos vivir en una santa cautela, en una santa prudencia de cada día, que por la oración y la vigilancia se convierte en un estado de permanente autoanálisis delante de Dios. Y cada noche, antes de acostarnos, debemos ir a nuestras rodillas y decirle que lave nuestros pies del polvo que se adhirió en el día. Tercer lugar, porque no tenemos mucho tiempo y quiero por lo menos dar las bases de lo que es una vida feliz, de lo que es una vida normal para el cristiano, de lo que es una vida de plenitud, en gozo y en poder. Tercer aspecto. Para los judíos, la plenitud Fijaos bien, la plenitud para todo hebreo ortodoxo se traducía no plenitud en el Antiguo Testamento, pero usaban una frase que se ve todo a lo largo del Antiguo Testamento para definir la plenitud de Dios en uno, y era caminó con Dios. Por eso cuando habla de un Enoch lleno del Espíritu Santo, dice caminó con Dios. Y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora él vivió una vida larga. Nos dice la Biblia que tenía hijos e hijas. Por lo tanto tenía una familia numerosa que atender. Era labrador. Tenía campos que trabajar y que cuidar. Y sin embargo tenía tiempo para caminar con Dios. Caminar con Dios significa por lo menos tres cosas, muy sencillas y que ya las sabemos, pero yo las voy a repetir. Primera, caminar con Dios significa compañerismo. Juan 14, 21 al 25. El que me ama, el que guarda mis mandamientos y me ama, será amado de mi Padre y yo le amaré y vendré a él y me manifestaré a él y haremos con él morada. Compañerismo. El compañerismo del Señor llega a ser algo tan dulce. Llega a ser algo que nos independiza, nos libera de todas las otras cosas que nos pudieran contaminar o preocupar en la vida. El compañerismo de su presencia ha sido descrito como el secreto de los secretos de la vida cristiana. Spurgeon solía decir, explicando esta experiencia en su vida, el gran predicador decía aquí cuál era su secreto, dice que yo recuerde, desde que me consagré al Señor y me ofrecí a Él, y Él me llenó de su plenitud para el ministerio, dice yo no recuerdo, fijaos bien, yo no recuerdo haber vivido 15 minutos lejos de su comunión. Esto es extraordinario. Permitidme que me sonría. 15 minutos. Y nosotros podemos pasar días. Podemos pasar domingos que ni aparecemos por la iglesia ni por las reuniones y que no venimos a la cena del Señor. Y si venimos, tal vez llegamos tarde y con corazones tristes y vacíos. Compañerismo. Que yo recuerde, y era un hombre sincero, genuino, dice yo, no me acuerdo de haber vivido en toda mi vida 15 minutos sin sentir su compañía. Wesley, el hombre que trajo el avivamiento, lamentablemente la iglesia metodista en todo el mundo no ha seguido sus pisadas, fue el fundador del metodismo. Pero comenzó echado por las iglesias porque veían en él un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces le cerraron los púlpitos y él comenzó a predicar por las calles, reunía a la gente en los barrios, se subía sobre un muro para predicar y es famosa aquella ocasión en que está predicando en una aldea y hay un grupo enorme, unas 200 personas, y mientras él está predicando, él ve que hay dos, allí atrás de todo, dos campesinos, pero dos hombres burlones, y uno de ellos le está diciendo al otro, alcánzame la piedra más grande que tengas en el suelo, que voy a acabar con ese predicador. Y él vio mientras predicaba como el otro se agachó y le entregó una tremenda piedra y el otro la cogió en la mano y se preparó para tomar puntería y lanzarla. Y en esos momentos él lo señaló con el dedo, dijo, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y al decir esto se le cayó la piedra. Deje limpio su camino. Y se volvió a su compañero Y le dijo, ¿sabes que me parece que ese hombre es Dios? Y Wesley siguió predicando y terminó. Y al terminar se bajó del muro y empezó a estrechar las manos de todos. Y al salir saludó y estrechó la mano de estos dos, que se la entregaron con miedo. Les dio la mano y dijo, Dios os bendiga, Dios os haga hombres de Dios. Entregaos a Cristo y Él os cambiará. Y se fue. Y otra vez el hombre de la piedra le dijo al otro, sabes que no era Dios, era un hombre. Y se quedó mirándolo como Wesley se alejaba. Y cuando ya lo perdió de vista, se volvió a su compañero y dice, mira, he llegado a una tercera conclusión. Ni era Dios, ni era hombre. Y dijo el otro, ¿entonces quién era? Un hombre que camina con Dios. Que la gente que nos conoce, en Orense, pudiera decir eso. Esta es la expresión de la plenitud del Espíritu Santo. En primer lugar es compañerismo, tal compañerismo. En segundo lugar, comunión. Primera Juan 1:3 dice, nuestra comunión es con el Padre, con vosotros y con su Hijo Jesucristo. La vida creyente es vida de comunión, pero no una comunión como el flash, por un momento, que ilumina la escena. Y luego ya hay que recargarlo, es luz constante. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La comunión es el secreto de la vida luminosa. Y si hay algo que el diablo teme, es un santo iluminado. Es un creyente lleno de la luz de Dios. Uno puede ver esto en Abraham. Abraham está hablando con Dios, dialogando con Dios, antes de la destrucción de Sodoma. Qué maravilla es verle dialogar con Dios. Y Dios, hablando en voz alta, ¿encubriré a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer? No puedo. Hay tal comunión entre él y yo, que yo tengo que participarle, tengo que ponerle antecedentes de lo que voy a hacer con Sodoma. Tal comunión que Dios condesciende a hablar con este hombre que es polvo y ceniza al fin y al cabo. Lo enviaba de una manera direccional a donde era necesario. Ahora, si imagináis un niño o uno ignorante manejando estas llaves a placer y jugando con ellas, ¿qué desastre haría? Cortes de luz y cortes de energía y enviar energía cuando no estaban preparados o estaban trabajando para que quedaran electrocutados. Dios también nos invita esta noche a visitar su tablero de mandos. Dice, conoced mi poder. ¿Cuán pocos lo conocen? Por eso las iglesias están vacías, por eso el púlpito ha perdido autoridad, por eso el mensaje del Evangelio ha perdido impacto, por eso hay tantos creyentes, pero sus vidas son opacas, vacías, carentes de significado, carentes de impacto. A veces uno siente ganas de llorar y uno se pregunta, Señor, no sé si estoy de más en el ministerio. No he cambiado nada. Oí a un siervo de Dios llorar no hace mucho, diciendo, Señor, llévame porque nada ha cambiado donde yo estoy. La iglesia no ha cambiado. Mi hogar no ha cambiado, mi vida no ha cambiado. Lo que yo hago para ti no ha cambiado, sigue como una rutina. No veo caras nuevas, no veo vidas nuevas, no veo nada nuevo. He fracasado. Y esta es una gran verdad. Nuestro impacto no ha causado el efecto que Dios deseaba causar. ¿Por qué? Porque no tenemos poder. No hemos conocido en nuestra experiencia cristiana, no importa los años, lo que es tener acceso al control de Dios y usar ese poder para la gloria de Dios. Siempre recuerdo la impresión que me causó visitar en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, el taller de Thomas Alva Edison. Un pequeño lugar armado de madera y de chapas de zinc, y adentro unos pocos utensilios, unas redomas de cristal, un martillo, unas pinzas, unos clavos, unos trozos de alambre. Yo dije, pero este hombre con estas cosas, ¿qué, cómo pudo hacer lo que hizo? ¿Cómo pudo descubrir lo que él descubrió para beneficio de la humanidad? Thomas Alva Edison. Si hoy yo voy al Corte Inglés y puedo comprarle a mis nietos, si tengo dinero, pues les puedo comprar una caja de química, les puedo comprar una caja para hacer trabajos manuales y montan un taller 10 veces superior o 20 veces superior al que tenía Thomas Alva Edison. Pero lo que hacen es un destrozo en la casa, si es que no la hacen volar de una explosión. En cambio, él descubrió las leyes de la fuerza en el universo, las leyes de Dios. Y Romanos 8 dice que si nosotros conocemos la ley del espíritu de vida, podemos vivir esa vida. Por supuesto, el Espíritu Santo no puede ser manejado en el tablero de control de Dios por un niño en la fe, por uno que no es maduro, por uno que, o una que no conoce, que no se ha rendido, que no se ha quebrantado y se ha entregado por completo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene sus leyes y tenemos que obedecerlas. Pero yo os desafío esta noche en un desafío de amor, en un desafío de amor, entendedme bien, a vivir una vida superior, a vivir una vida de tal poder que todo lo que hagamos va a tener significado y va a tener permanencia. ¿Por qué? Porque en nosotros reside, hemos recibido por nuestra entrega y nuestra rendición al Señor un investimiento de poder. Jesús esperó 30 años. Lo que es una vida de plenitud, en gozo y en poder. Tercer aspecto. Para los judíos, la plenitud, fijaos bien, la plenitud para todo hebreo ortodoxo, se traducía no plenitud en el Antiguo Testamento. Pero usaban una frase que se ve todo a lo largo del Antiguo Testamento para definir la plenitud de Dios en uno, y era caminó con Dios. Por eso cuando habla de un Enoch lleno del Espíritu Santo, dice caminó con Dios. Y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora él vivió una vida larga. Nos dice la Biblia que tenía hijos e hijas, por lo tanto tenía una familia numerosa que atender. Era labrador, tenía campos que trabajar y que cuidar, y sin embargo tenía tiempo para caminar con Dios. Caminar con Dios significa por lo menos tres cosas, muy sencillas y que ya las sabemos, pero yo las voy a repetir. Primera, caminar con Dios significa compañerismo. Juan 14, 21 al 25. El que me ama, el que guarda mis mandamientos y me ama, será amado de mi Padre y yo le amaré y vendré a él y me manifestaré a él y haremos con él morada. Compañerismo. El compañerismo del Señor llega a ser algo tan dulce. Llega a ser algo que nos independiza, nos libera de todas las otras cosas que nos pudieran contaminar o preocupar en la vida. El compañerismo de su presencia ha sido descrito como el secreto de los secretos de la vida cristiana. Spurgeon solía decir, explicando esta experiencia en su vida, el gran predicador decía aquí cuál era su secreto, dice que yo recuerde, desde que me consagré al Señor y me ofrecí a Él, Y él me llenó de su plenitud para el ministerio. Dice, yo no recuerdo, fijaos bien, yo no recuerdo haber vivido 15 minutos lejos de su comunión. Esto es extraordinario. Permitidme que me sonría. 15 minutos. Y nosotros podemos pasar días, podemos pasar domingos que ni aparecemos por la iglesia ni por las reuniones y que no venimos a la cena del Señor. Y si venimos, tal vez llegamos tarde y con corazones tristes y vacíos. Compañerismo. Que yo recuerde, y era un hombre sincero, genuino, dice, yo no me acuerdo de haber vivido en toda mi vida 15 minutos sin sentir su compañía. Wesley, el hombre que trajo el avivamiento, lamentablemente la iglesia metodista en todo el mundo no ha seguido sus pisadas, fue el fundador del metodismo, pero comenzó echado por las iglesias porque veían en él un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces le cerraron los púlpitos y él comenzó a predicar por las calles, reunía a la gente en los barrios, se subía sobre un muro para predicar, y es famosa aquella ocasión en que está predicando en una aldea y hay un grupo enorme, unas 200 personas, y mientras él está predicando, él ve que hay dos allí atrás de todo, dos campesinos, pero dos hombres burlones, y uno de ellos le está diciendo al otro, alcánzame la piedra más grande que tengas en el suelo, que voy a acabar con ese predicador. Y él vio, mientras predicaba, como el otro se agachó y le entregó una tremenda piedra, y el otro la cogió en la mano y se preparó para tomar puntería y lanzarla, y en esos momentos él lo señaló con el dedo, y dijo, buscad a Dios mientras puede ser hallado, y avance en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y al decir esto se le cayó la piedra. Deje limpio su camino. Y se volvió a su compañero y le dijo, ¿sabes que me parece que ese hombre es Dios? Y Wesley siguió predicando y terminó. Y al terminar se bajó del muro y empezó a estrechar las manos de todos, y al salir saludó y estrechó la mano de estos dos, que se la entregaron con miedo. Les dio la mano y dijo, Dios os bendiga, Dios os haga hombres de Dios. Entregaos a Cristo y Él os cambiará. Y se fue. Y otra vez el hombre de la piedra le dijo al otro, sabes que no era Dios, era un hombre. Y se quedó mirándolo como Wesley se alejaba. Cuando ya lo perdió de vista, se volvió a su compañero y dice, mira, he llegado a una tercera conclusión. Ni era Dios, ni era hombre. Y dijo el otro, ¿entonces quién era? Un hombre que camina con Dios. Que la gente que nos conoce, el norense, pudiera decir eso. Esta es la expresión de la plenitud del Espíritu Santo. En primer lugar, es compañerismo. Tal compañerismo. En segundo lugar, comunión. Primera Juan 1:3 dice, nuestra comunión es con el Padre, con vosotros y con su Hijo Jesucristo. La vida creyente es vida de comunión, pero no una comunión como el flash, por un momento, que ilumina la escena. Y luego ya hay que recargarlo, es luz constante. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La comunión es el secreto de la vida luminosa. Y si hay algo que el diablo teme, es un santo iluminado. Es un creyente lleno de la luz de Dios. Uno puede ver esto en Abraham. Abraham está hablando con Dios, dialogando con Dios antes de la destrucción de Sodoma. Qué maravilla es verle dialogar con Dios. Y Dios hablando en voz alta: ¿encubriré a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer? No puedo. Hay tal comunión entre él y yo, y yo tengo que participarle, tengo que ponerle antecedentes de lo que voy a hacer con Sodoma. Tal comunión que Dios condesciende a hablar con este hombre, que es polvo y ceniza al fin y al cabo. Lo enviaba de una manera direccional a donde era necesario. Ahora, ¿os imagináis un niño o uno ignorante manejando estas llaves a placer y jugando con ellas? ¿Qué desastre haría? Cortes de luz y cortes de energía, y enviar energía cuando no estaban preparados o estaban trabajando para que quedaran electrocutados. Dios también nos invita esta noche a visitar su tablero de mandos. Dice: conoced mi poder. ¿Cuán pocos lo conocen? Por eso las iglesias están vacías, por eso el púlpito ha perdido autoridad, por eso el mensaje del Evangelio ha perdido impacto, por eso hay tantos creyentes, pero sus vidas son opacas, vacías, carentes de significado, carentes de impacto. A veces uno siente ganas de llorar y uno se pregunta: Señor, no sé si estoy de más en el ministerio. No he cambiado nada. Oí a un siervo de Dios llorar no hace mucho, diciendo: Señor, llévame porque nada ha cambiado donde yo estoy. La iglesia no ha cambiado, mi hogar no ha cambiado, mi vida no ha cambiado. Lo que yo hago para ti no ha cambiado, sigue como una rutina. No veo caras nuevas, no veo vidas nuevas, no veo nada nuevo. He fracasado. Y esta es una gran verdad. Nuestro impacto no ha causado el efecto que Dios deseaba causar. ¿Por qué? Porque no tenemos poder. No hemos conocido en nuestra experiencia cristiana, no importa los años, lo que es tener acceso al control de Dios y usar ese poder para la gloria de Dios. Siempre recuerdo la impresión que me causó visitar en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, el taller de Thomas Alva Edison. Un pequeño lugar armado de madera y de chapas de zinc, y adentro unos pocos utensilios, unas redomas de cristal, un martillo, unas pinzas, unos clavos, unos trozos de alambre. Yo dije: pero este hombre con estas cosas, ¿qué, cómo pudo hacer lo que hizo? ¿Cómo pudo descubrir lo que él descubrió para beneficio de la humanidad? Thomas Alva Edison. Si hoy yo voy al Corte Inglés y puedo comprarle a mis nietos, si tengo dinero, pues les puedo comprar una caja de química, les puedo comprar una caja para hacer trabajos manuales, y montan un taller 10 veces superior o 20 veces superior al que tenía Thomas Alva Edison. Pero lo que hacen es un destrozo en la casa, si es que no la hacen volar de una explosión. En cambio, él descubrió las leyes de la fuerza en el universo, las leyes de Dios. Y Romanos 8 dice que si nosotros conocemos la ley del espíritu de vida, podemos vivir esa vida. Por supuesto, el Espíritu Santo no puede ser manejado en el tablero de control de Dios por un niño en la fe, por uno que no es maduro, por uno que, o una que no conoce, que no se ha rendido, que no se ha quebrantado y se ha entregado por completo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene sus leyes y tenemos que obedecerlas. Pero yo os desafío esta noche en un desafío de amor, en un desafío de amor, entendedme bien, a vivir una vida superior, a vivir una vida de tal poder que todo lo que hagamos va a tener significado. y va a tener permanencia. ¿Por qué? Porque en nosotros reside, hemos recibido por nuestra entrega y nuestra rendición al Señor un investimiento de poder. Jesús esperó 30 años. Lo que es una vida de plenitud, en gozo y en poder. Tercer aspecto. Para los judíos, la plenitud, fijaos bien, la plenitud para todo hebreo ortodoxo, se traducía no plenitud en el Antiguo Testamento. Pero usaban una frase que se ve todo a lo largo del Antiguo Testamento para definir la plenitud de Dios en uno, y era caminó con Dios. Por eso cuando habla de un Enoch lleno del Espíritu Santo, dice caminó con Dios. Y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora él vivió una vida larga. No dice la Biblia que tenía hijos e hijas, por lo tanto tenía una familia numerosa que atender. Era labrador, tenía campos que trabajar y que cuidar, y sin embargo tenía tiempo para caminar con Dios. Caminar con Dios significa por lo menos tres cosas, muy sencillas y que ya las sabemos, pero yo las voy a repetir. Primera, caminar con Dios significa compañerismo. Juan 14, 21 al 25. El que me ama, el que guarda mis mandamientos y me ama, será amado de mi Padre y yo le amaré y vendré a él y me manifestaré a él y haremos con él morada. Compañerismo. El compañerismo del Señor llega a ser algo tan dulce. Llega a ser algo que nos independiza, nos libera de todas las otras cosas que nos pudieran contaminar o preocupar en la vida. El compañerismo de su presencia ha sido descrito como el secreto de los secretos de la vida cristiana. Spurgeon solía decir, explicando esta experiencia en su vida, el gran predicador decía aquí cuál era su secreto, dice que yo recuerde, desde que me consagré al Señor y me ofrecí a Él, y Él me llenó de su plenitud para el ministerio, dice, yo no recuerdo, fijaos bien, yo no recuerdo haber vivido 15 minutos lejos de su comunión. Esto es extraordinario, permitidme que me sonría, 15 minutos, y nosotros podemos pasar días, podemos pasar domingos que ni aparecemos por la iglesia ni por las reuniones y que no venimos a la cena del Señor, y si venimos tal vez llegamos tarde y con corazones tristes y vacíos. Compañerismo. Que yo recuerde, y era un hombre sincero, genuino, dice yo no me acuerdo de haber vivido en toda mi vida 15 minutos sin sentir su compañía. Wesley, el hombre que trajo el avivamiento, lamentablemente la iglesia metodista en todo el mundo no ha seguido sus pisadas, fue el fundador del metodismo, pero comenzó echado por las iglesias porque veían en él un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces le cerraron los púlpitos y él comenzó a predicar por las calles, reunía a la gente en los barrios, se subía sobre un muro para predicar, y es famosa aquella ocasión en que está predicando en una aldea y hay un grupo enorme, unas 200 personas, y mientras él está predicando, él ve que hay dos allí atrás de todo, dos campesinos, pero dos hombres burlones, y uno de ellos le está diciendo al otro, alcánzame la piedra más grande que tengas en el suelo, que voy a acabar con ese predicador. Y él vio mientras predicaba como el otro se agachó y le entregó una tremenda piedra y el otro la cogió en la mano y se preparó para tomar puntería y lanzarla, y en esos momentos él lo señaló con el dedo, dijo: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y al decir esto se le cayó la piedra. Deje el impío su camino. Y se volvió a su compañero y le dijo: sabes que me parece que ese hombre es Dios. Y Wesley siguió predicando y terminó. Y al terminar se bajó del muro y empezó a estrechar las manos de todos, y al salir saludó y estrechó la mano de estos dos, que se la entregaron con miedo. Les dio la mano y dijo: Dios os bendiga, Dios os haga hombres de Dios. Entregaos a Cristo y Él os cambiará. Y se fue. Y otra vez el hombre de la piedra le dijo al otro: sabes que no era Dios, era un hombre. Y se quedó mirándolo como Wesley se alejaba. Y cuando ya lo perdió de vista, se volvió a su compañero y dice: mira, he llegado a una tercera conclusión. Ni era Dios, ni era hombre. Y dijo el otro: ¿entonces quién era? Un hombre que camina con Dios. Que la gente que nos conoce, en Orense, pudiera decir eso. Esta es la expresión de la plenitud del Espíritu Santo. En primer lugar, es compañerismo, tal compañerismo. En segundo lugar, comunión. Primera Juan 1:3 dice: nuestra comunión es con el Padre, con vosotros y con su Hijo Jesucristo. La vida creyente es vida de comunión, pero no una comunión como el flash, por un momento, que ilumina la escena. Luego ya hay que recargarlo, es luz constante. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La comunión es el secreto de la vida luminosa. Y si hay algo que el diablo teme, es un santo iluminado. Es un creyente lleno de la luz de Dios. Uno puede ver esto en Abraham. Abraham está hablando con Dios, dialogando con Dios, antes de la destrucción de Sodoma. Qué maravilla es verle dialogar con Dios. Y Dios, hablando en voz alta, encubriré...